Mundo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista.
Organizaciones internacionales piden a la Unión Europea priorizar los derechos humanos en su relación con Cuba.
Estados Unidos alerta nuevamente sobre los riesgos de la migración irregular y resalta las vías legales.
Inmigrantes chinos demandan a la Florida por ley que restringe la compra de inmuebles a ciudadanos de China, Cuba y otros países.
El gobierno de Colombia suspende el cese al fuego con disidencias de las FARC tras el asesinato de niños.
Y México reporta disminución de flujo migratorio y alista programa de visas de trabajo para migrantes.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes, ya 23 de mayo de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
El gobierno del presidente Joe Biden volvió a incluir a Cuba entre los países que no cooperan plenamente en la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. En un aviso publicado hoy en el Registro Federal, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que determina y certifica ante el Congreso que Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que persisten mendaces acusaciones contra Cuba de terrorismo por parte de Washington y que Estados Unidos solo utiliza de manera oportunista como herramienta de coerción política.
En febrero pasado, el Departamento de Estado mantuvo la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Washington argumentó que La Habana brindó apoyo de forma reiterada a actos de terrorismo internacional desde que su designación de Estado patrocinador del terrorismo fue rescindida en el 2015.
Y con motivo del próximo Consejo Conjunto entre la Unión Europea y Cuba el 26 de mayo, organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos pidieron al alto representante para asuntos exteriores del bloque continental, Josep Borrell, garantizar que ambas partes otorguen un papel preponderante a los derechos humanos en sus relaciones. Yolanda Huerga informa.
En una carta dirigida este lunes al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, un grupo de organizaciones internacionales resaltaron que el gobierno cubano continúa vulnerando los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y sofocando las voces disidentes.
Queremos primero aclarar que la Unión Europea necesita exigir que Cuba cumpla con lo que dice el acuerdo con la Unión Europea sobre democracia y derechos humanos. Si no, es que la Unión Europea pierde credibilidad.
Indicó Eric Jeniske, director del Programa para América Latina de Civil Rights Defenders, una entidad con sede en Estocolmo.
Exigimos que la Unión Europea asegure que la sociedad civil independiente en Cuba y las organizaciones de derechos humanos de Europa puedan participar en el diálogo de derechos humanos que se realizará este año.
Las organizaciones instaron a que La Habana libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos. Otras organizaciones firmantes de la misiva son Amnistía Internacional, Frontline Defenders, la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras.
La situación de los afrocubanos es realmente preocupante, no solamente en términos de las condiciones económicas, sociales y culturales, sino también con respecto a los derechos civiles y políticos. De hecho, dos de las tres personas mencionadas en la carta, Luis Manuel Otero Alcántara Alcántara y Michael Osorbo son afrocubanos.
Señaló desde Washington, D.C., Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.
Temas que son prioritarios para la Unión Europea, sino la inclusión, la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias. Lo otro también que es importante es decirle al señor Borrell que hay una serie de organizaciones internacionales que seguimos preocupadas por lo que está pasando en Cuba y que, por lo tanto, la Unión Europea tiene que hacer algo al respecto.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y miembros de la sociedad civil cubana están evaluando la situación económica, política y social en la isla. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El activista Manuel Cuesta Morúa definió de precaria la situación política actual de Cuba, detrás de un aparente y total control y una continuidad institucional del poder.
De hecho, hay una complicación. Lo único que tiene el gobierno cubano para ofrecer es pollo gringo y represión tropical. En esa combinación es que se mantiene. Es una situación política precaria.
Y en el sentido económico hay una quiebra porque muchas familias no pueden comprar el pan del día, poner arroz sobre la mesa para comer durante todo el mes, aseguró Cuesta Morúa en declaraciones a Martín Noticias.
Es decir, en cada ámbito en el que se supone haya una oferta del Estado hacia la sociedad para satisfacer sus necesidades, salud, transporte, educación, alimentación, no quiero hablar de vivienda, lo cual es un chiste. Todas esas cosas están hoy por hoy quebradas. No me gustaría el término precariedad en ese sentido. Precario supone cierta satisfacción, pero aquí no hay esa satisfacción, eso lo sabemos todos.
Por su parte, el asesor de emprendedores, Ángel Rodríguez Pita, dijo que la situación económica sigue siendo muy complicada. Las autoridades cubanas apuestan por el turismo, esperan alcanzar al menos 3.5 millones de visitas de extranjeros para paliar la crisis económica, algo difícil, según Rodríguez Pita.
Bueno, yo no veo grandes movimientos, sí ha habido un crecimiento del turismo después de la pandemia, es evidente, se nota en las calles, pero no están las mismas condiciones ni siquiera del año 2005. Es decir, cuando usted sale a la calle, observa que hay turismo, sí, pero no en las mismas condiciones. Y lo otro que resulta interesante de esto es que sí, puede llegar turismo a Cuba, pero ¿hacia dónde se va a desplazar ese turismo? Porque en las zonas urbanas es imposible acogerlo, porque no hay prácticamente insumos para sostener a ese turista dentro de la isla. Es decir, ese turista tiene que consumir productos que no solo son culturales, necesita también restaurarse, necesita acceder a alimentos. Y en tal sentido, aquí no hay prácticamente espacios donde ese turista pueda, vamos a decir, consumir ningún producto. Eso es una realidad que hay ahora mismo en la isla.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La inflación en Cuba se duplicó interanualmente en el mes de abril. Prácticamente todos los sectores analizados vieron incrementos significativos, mientras el peso cubano se ubicó en las cuatro monedas más devaluadas a nivel mundial. Luis Guardia tiene el informe.
El descontrol es absoluto y eso indica que las políticas de estabilización que anunció el ministro Gil no están dando resultado o es que ni siquiera se están aplicando. La tasa de inflación interanual se ha multiplicado por dos y esto indica que un producto que costaba 100 pesos el año 2021 ahora está cerca de los 200 pesos.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, en su blog Cuba Economía, analizó la incidencia del aumento de la inflación en Cuba, que cerró abril con un incremento de la tasa interanual de un 45.36%, es decir, prácticamente el doble del mismo mes de 2022.
Estamos ante un fenómeno que está absolutamente descontrolado, erosionando las rentas de las personas más pobres del país. La inflación de los alimentos crece mucho más que otros componentes. La inflación de la restauración también aumenta. Aumenta la de la energía, la de otros bienes.
El aumento fue en prácticamente todos los sectores, incluso en la educación, que cerró con un 19.5% de incremento.
El drama de la inflación asola la economía cubana, distorsiona los precios relativos, crea trasvases de recursos entre los distintos sectores que no son realmente los que deberían de producirse, y ante esta situación de parsimonia de las autoridades, lo que estamos viendo es un continuo deterioro de la situación económica.
El economista y catedrático Steve Hanke, al analizar la devaluación de las monedas en el último año, ubicó al peso cubano en la cuarta posición entre las que más habían perdido su valor a nivel mundial. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El gobierno del presidente Joe Biden alertó nuevamente sobre los riesgos de la migración irregular y resaltó las vías legales y seguras para migrar a Estados Unidos. En un mensaje publicado en Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba aseguró que hay formas de emigrar legalmente y urgió a no elegir la migración peligrosa e ilegal. Sobre la migración irregular, el mensaje destaca el riesgo de muerte y secuestro, la deportación rápida de Estados Unidos, la prohibición de entrada por al menos 5 años y la pérdida de dinero en coyotes.
Respecto a la migración segura, la embajada resalta el permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos y señala que los cubanos con patrocinador pueden optar por el parol. Además, el mensaje recuerda que la aplicación CHNV es gratuita y que el viaje a Estados Unidos es seguro y rápido.
A las 12:10, les vamos a invitar a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros y estará hablando sobre Denver. Ha clasificado a la final de la NBA, derrotando a los Lakers 4-0. Gurriel Jr. conecta 4 hits, jonronea, impulsa 2 en el triunfo de Arizona sobre Filadelfia. Y el tunero Jordan Álvarez batea 2 jonrones, remolca 5 en victoria de Houston sobre Milwaukee. Esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo a través de las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:11 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El mandatario estadounidense Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy calificaron de productiva la reunión que sostuvieron el lunes sobre el límite de la deuda del gobierno, aunque no se llegó a un acuerdo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Con solo 10 días para un incumplimiento de la deuda que podría sacudir la economía estadounidense y más allá, todavía no hay un acuerdo entre los negociadores del límite de la deuda, encabezados por el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden. Hablando con la prensa el lunes, McCarthy dijo que se reuniría con el presidente demócrata todos los días hasta que puedan encontrar una forma de avanzar en el límite de la deuda del gobierno federal de $31.4 billones, y calificó las conversaciones del día como las mejores que había tenido. Él dice que piensa que fue más productiva que otras reuniones, pero que todavía hay diferencias. Cualquier acuerdo para aumentar el límite debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de que Biden pueda convertirlo en ley, lo que llevaría varios días. Antes de la reunión, el presidente Biden reiteró que un incumplimiento de la deuda no es una opción. Él dice que ambos están de acuerdo en que el incumplimiento no está realmente sobre la mesa, que hay que hacer algo y que la consecuencia de no pagar las deudas del país sería que el pueblo estadounidense recibiría una patada en su bienestar económico. El lunes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ofreció un recordatorio del poco tiempo que queda, diciendo que la fecha de incumplimiento estimada más temprana sigue siendo el 1 de junio. Y que es altamente probable que el Tesoro ya no pueda pagar todas las obligaciones del gobierno a principios del mes si no se eleva el límite de la deuda. Si no se elevara, se podría desencadenar un incumplimiento que sacudiría los mercados financieros y elevaría las tasas de interés en todo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un grupo de ciudadanos chinos que residen en la Florida presentó una demanda el lunes para anular una ley que prohibiría a los ciudadanos de China, Cuba y otros países ser propietarios de viviendas y terrenos en el estado. Los demandantes, representados por la Unión de Libertades Civiles, argumentan que la ley, que entra en vigencia el 1 de julio, es inconstitucional y viola una legislación federal que prohíbe la discriminación en la vivienda. La ley prohíbe que las personas que estén domiciliadas en China y que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes legales sean propietarios de edificios o terrenos cercanos a estructuras críticas en la Florida.
La prohibición también incluye a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte. El gobernador Ron DeSantis considera que la ley ayuda a proteger a los estadounidenses de la influencia del Partido Comunista Chino.
Y en los últimos 5 meses se han mostrado registrado un aumento en el número de inmigrantes chinos que realizan el largo viaje desde Sudamérica hasta la frontera entre Estados Unidos y México, en su mayoría a pie. Los detalles con Gustavo Cherquis.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, casi 10.000 ciudadanos chinos cruzaron el continente a pie entre octubre y abril, en comparación con los poco más de 2.000 que cruzaron en el año 2022. Un aumento considerable y poco habitual. Algunos de ellos dicen que les tomó más de un mes llegar a los Estados Unidos. Un hombre que usa solo su apellido, Jin, por temor a represalias contra su familia en China, dice que es muy difícil sobrevivir en su país y viajó durante 42 días por Sudamérica hasta los Estados Unidos.
Este viaje es muy duro. Los pies de todos tienen muchas ampollas. Emocional y físicamente es todo muy, muy agotador.
Muchos inmigrantes chinos vuelan desde China a Turquía y luego a Ecuador gracias a su política de visas relativamente flexible. Desde allí viajan a pie y en autobús a través de América del Sur y Central hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pagan a un guía, otros piden indicaciones en el camino. En una respuesta por escrito a una solicitud de comentarios de La Voz de América, la embajada china dijo: el gobierno chino siempre se ha opuesto a la inmigración ilegal y ha adoptado varias medidas para detener las salidas ilegales. Caridades Católicas del Valle del Río Grande confirmó que hace aproximadamente un mes unos 100 inmigrantes chinos llegaban por día a un refugio en Texas. Algunos de estos migrantes afirman que se enteraron de la ruta sudamericana a través de publicaciones de Douyin, la versión china de TikTok, donde les sugiere qué llevar, dónde encontrar un autobús y dónde encontrar baños y comida. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Doce con 16 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuamos con informaciones de América Latina. Vamos a iniciar en Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió parcialmente el cese al fuego con la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC a raíz del asesinato de 4 indígenas menores de edad. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, repudió el crimen. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Fue suspendida en Colombia una tregua con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la exguerrilla FARC. Así lo anunció el lunes el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el asesinato de 4 menores indígenas por parte de los rebeldes.
Casos como el repudiable homicidio de 4 niños y adolescentes miembros de la comunidad indígena Muruy, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, son evidentes violaciones al derecho internacional humanitario.
Los menores de la comunidad Muruy habían sido reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz con las FARC en 2017. La suspensión de la tregua abarca los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Aunque en otros territorios continuará el cese al fuego, estas 4 regiones del sur del país constituyen un bastión de los guerrilleros, donde se presume que viven sus cabecillas y producen toneladas de cocaína. En 2021, el Centro de Estudios Independiente Indepaz calculaba que el Estado Mayor Central tenía unos 1.700 combatientes. El gobierno de Petro promueve una política de paz total, por medio de la cual ha buscado negociaciones con grupos armados. Pero la estrategia es cada vez más criticada por la oposición, y desde inicios de año se han caído 3 treguas, incluida una con el cártel del Clan del Golfo y otra con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, pese a que se mantienen las conversaciones.
Y de Colombia pasamos a México. Las autoridades de ese país reportan una disminución del flujo migratorio tras expirar la normativa conocida como Título 42. Mientras, el gobierno prepara un programa de visas de trabajo para migrantes. Desde México, informa Sara Pablo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tras la eliminación del Título 42 y la aplicación del Título 8 por parte de autoridades estadounidenses, no ha habido deportaciones masivas y hay menos presencia de migrantes en las fronteras sur y norte de México. La mayor parte de los casos son de mexicanos que fueron detenidos intentando cruzar irregularmente, a quienes les han ofrecido la posibilidad de regresar antes de ser procesados. Roberto Augusto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, explicó que según el reporte de este fin de semana, en la frontera norte la llegada de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos disminuyó en un 50%, al pasar de 11.000 personas diarias a 4.000, es decir, solo aquellos migrantes que ya estaban en tránsito, gracias también a la posibilidad de hacer su trámite vía digital en la plataforma de CBP.
No hemos visto hasta este momento que haya retornos masivos, como se había especulado, de las nacionalidades que están incluidas en esta posibilidad: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. De hecho, lo que hemos visto es una disminución radical.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le informó que se invertirán más recursos en Centroamérica. Adelantó que en tanto su gobierno prepara un programa de visas temporales para migrantes, con el fin de que puedan trabajar durante un año en los distintos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo.
Las empresas están pagando más, entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos, y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Precisamente en México han desalojado un campamento de migrantes en el norte del país. La agencia FranPress tiene más detalles de esta información.
Decenas de personas, en su mayoría venezolanas, se habían instalado afuera del ayuntamiento de Ciudad Juárez. Unos 120 de ellos aceptaron ser reubicados, pero medio centenar se resistió a dejar sus casas de campaña, por lo que unos 50 policías llegaron al lugar y empezaron a desmontar las carpas.
Llegó la policía municipal.
Queremos paz.
A sacarnos, a la fuerza, porque ellos tienen orden hasta de pegarnos si no nos movemos.
Se está dando una alternativa mejor en otro lugar, a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado, con baños, electrificación, se tiene aire acondicionado, se tiene para tomar beberos con agua.
Entre los migrantes existe resistencia ante las autoridades de Ciudad Juárez, luego de que en marzo pasado decenas de ellos fueran detenidos y llevados a un centro de detención migratoria. La noche del 27 de marzo, mientras encabezaban una protesta dentro del lugar, un venezolano inició un incendio con la intención de que fueran liberados, lo que sin embargo no ocurrió. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia, y uno más en un hospital. Se estima que miles de migrantes se encuentran varados en localidades fronterizas de México, con la esperanza de poder conseguir una cita para cruzar a Estados Unidos a pedir refugio.
Más informaciones de América Latina. La ONU advirtió que la población de Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América en Washington.
En Haití, al menos 600 personas fueron asesinadas en abril en un contexto de violencia extrema cada vez mayor, la que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que toman la justicia con sus manos. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos realizó un llamado recientemente a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo en el país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la población de Haití enfrenta un ciclo interminable de violencia, mientras Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró en conferencia de prensa la preocupación latente por la crisis en este país.
El secretario general reiteró la necesidad expresada en su propuesta al Congreso de Seguridad el año pasado de una fuerza policial internacional ajena a la ONU para tomar medidas enérgicas contra las pandillas.
Según el último informe sobre la situación en Haití, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023, lo que supone un aumento de la violencia en un 28% con respecto al trimestre anterior. El portavoz Dujarric enfatizó:
Haití ha visto un deterioro masivo de la situación humanitaria debido al estallido de violencia e inseguridad. En general, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos 5 años.
El 24 de abril, las autoridades haitianas detuvieron a 14 hombres armados que fueron linchados y quemados por miembros de la comunidad delante de la policía, lo que inició un nuevo movimiento de parapoliciales que se ha replicado en varias zonas de Puerto Príncipe, la capital del país. Sala de redacción, Voz de América.
Bolivia llevó a cabo una de sus más importantes decomisos de hoja de coca peruana, anunció el lunes en La Paz el ministro del Interior, Eduardo del Castillo. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno boliviano anunció el lunes que decomisó más de 9 toneladas de hoja de coca que tenían fines ilícitos.
Que básicamente serían 795 bultos, haciendo un peso total de 20.344 libras. Esta hoja de coca ha ingresado de manera ilegal al territorio nacional.
La incautación, una de las más importantes que se han registrado en Bolivia, se realizó durante una revisión a un camión de alto tonelaje en una ruta de los Andes.
Tiene la insignia de ENACO. ENACO significa Empresa Nacional de Coca S.A., con la cual se evidencia la procedencia del vecino país del Perú.
Según las autoridades, la hoja de coca era para ser desviada al narcotráfico y también para el comercio ilegal en territorio boliviano. Bolivia ha asegurado en reiteradas ocasiones que es puente para el trasiego de cocaína peruana hacia Brasil y otros países, pero sus decomisos de hoja de coca de Perú eran inusuales. Según el gobierno de Perú, los cultivos de coca en su territorio superaron las 80.000 hectáreas en 2021. Un 10% se usa para fines legales como mascado e infusiones. Perú, Bolivia y Colombia están entre los principales países productores de coca y cocaína, de acuerdo con la ONU.
En Venezuela, un estudio revela cómo los venezolanos se informan en el país y su opinión sobre los medios de comunicación. Carolina Alcalde, desde Caracas, tiene los detalles.
Un estudio sobre el acceso a la información en Venezuela, elaborado por Equilibrium Sende, un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico en Venezuela y el resto de América Latina, concluyó que el 64% de la población en el país considera que existen estrategias de desinformación y manipulación de las noticias, y además responsabilizan a los actores políticos de esas estrategias. Según el estudio, el 76% de los consultados no es capaz de mencionar el nombre específico de un medio que le genere confianza. Al respecto, Verónica Medina, coordinadora de investigación del centro, precisa que existe un cambio de patrón del consumo de noticias y destaca que un importante número de ciudadanos se informan a través de redes sociales.
Han perdido peso en los últimos años, sobre todo en la presencia de las redes sociales, ¿no? Vemos que hay una preponderancia sobre todo lo que sería Instagram y Twitter y TikTok como medios de información de la población, y vemos que cada vez medios como la radio, la televisión, los periódicos, la prensa ha perdido espacio, ¿no? Sobre todo en los segmentos más jóvenes.
Abordado por La Voz de América mientras caminaba por una calle del este de Caracas, el ciudadano Armando Hernández expone cómo se informa sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo.
Okay, tiendo a buscar más información por redes sociales. Sí, más que todo por internet. Se me hace más cómodo, ya que hay varios puntos de vista. Principalmente Twitter o algunas veces YouTube. No, televisión, radio, no, muy poco, realmente no.
José Gregorio Yepes, director del portal Contrapunto, destaca la compleja coyuntura en la que se desenvuelven los medios tradicionales en el país y resalta la importancia de evaluar los nuevos patrones de consumo para definir estrategias y poder llegar a las audiencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal ruso prolongó hoy hasta el 30 de agosto el arresto del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad, antiguo KGB. El corresponsal del diario The Wall Street Journal fue detenido a finales de marzo pasado en los Urales y acusado de recabar datos que son secretos de Estado sobre una empresa de la industria militar rusa.
Tanto el periódico como colegas de Gershkovich han negado las acusaciones contra el reportero. Decenas de periodistas independientes rusos escribieron una carta demandando su liberación y descalificando la acusación de espionaje.
Y el jefe de política exterior de la Unión Europea dijo el martes que la autorización estadounidense para que los pilotos ucranianos reciban formación para pilotar F-16 ha creado un impulso inexorable que llevará inevitablemente a los aviones de combate al campo de batalla ucraniano. Ya saben, siempre pasa lo mismo. Discutimos, al principio todo el mundo es reacio, dijo Josep Borrell, que puso como ejemplo el largo debate y la oposición inicial al envío de carros de combate avanzados Leopard a Ucrania. La formación de los pilotos ucranianos ha comenzado ya en Polonia y en otros países, añadió, aunque las autoridades en Varsovia no confirmaron la información de inmediato. Holanda y Dinamarca, entre otros países, también tienen previsto ofrecer ese tipo de formación.
Y mientras las autoridades alemanas, portuguesas e inglesas iniciaron hoy nuevas búsquedas en una presa de Portugal para avanzar en la investigación de la desaparición en el año 2007 de la niña británica Madeleine McCann. Los detalles con la agencia AFP.
La fiscalía alemana encargada de investigar la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann confirmó que hay operaciones actualmente en curso, pero no dio más detalles. El martes se pudo ver a la policía en torno a una presa situada a unos 50 kilómetros del lugar donde desapareció Maddie antes de cumplir 4 años. La desaparición de la niña, que estaba de vacaciones con su familia en la región turística del Algarve, es uno de los mayores enigmas criminales de los últimos años. Desde 2020, el principal sospechoso es el alemán Christian B., un pederasta reincidente que actualmente cumple una pena de 7 años de cárcel en Alemania por la violación de una estadounidense de 72 años.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos como cada día con informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.